Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo live, a este podcast. Mi nombre es Mari Ferrell, de Interrógame, y voy a hablar acerca de las generalidades del procedimiento ejecutivo. Bien, lo primero que tenemos que saber del procedimiento ejecutivo es su definición, como siempre, ¿cierto? Y en ese sentido lo podemos definir como un procedimiento de aplicación general de carácter compulsivo, cuyo objetivo es obtener el cumplimiento de las obligaciones que consten de un título o de un documento indubitado. Esa es una definición de procedimiento ejecutivo. Entonces, el procedimiento ejecutivo lo que busca es obtener el cumplimiento, incluso compulsivo, o sea, obligatorio, a través de la fuerza pública, de una obligación que nadie pone en duda, ¿vale? Ese es el fundamento del procedimiento ejecutivo. Nadie pone en duda que esta obligación existe. Y por eso vamos a ver que un requisito muy importante del procedimiento ejecutivo es que la obligación conste en un título ejecutivo, que es este documento indubitado que nadie pone en duda, ¿vale? Porque si es que llega a haber alguna duda acerca de la existencia de la obligación, yo tengo que proceder primero al procedimiento ordinario. Eso es lo primero que tengo que hacer. El procedimiento ejecutivo, voy a ser reiterativa, pero no me importa, solamente procede entonces cuando exista una obligación indubitada, la existencia de una obligación indubitada. Vamos a distinguir tres clases de procedimiento ejecutivo en general. El juicio ejecutivo en las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. ¿Bien? Hoy día vamos a hablar del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar, sus generalidades. ¿Bien? Vamos a ver que en el juicio ejecutivo, cuando uno ingresa a la página del Poder Judicial y empieza a ver un procedimiento ejecutivo, se va a encontrar con básicamente dos cuadernos. O sea, dos hilos separados en el que se sigue el procedimiento. Tenemos el cuaderno ejecutivo, o el cuaderno principal que también se llama, y el cuaderno de apremio. El cuaderno principal es el juicio mismo. Aquí es donde se va a llevar a cabo la contienda jurídica, aquí es donde las partes van a presentar la demanda, el ejecutante va a presentar la demanda ejecutiva y el ejecutado eventualmente se va a defender. Aquí es donde va a estar la sentencia, la decisión del asunto. Entonces el juicio mismo está en el cuaderno ejecutivo, también llamado cuaderno principal. El cuaderno de apremio, por el contrario, es el que representa este aspecto compulsivo, el aspecto coactivo del procedimiento ejecutivo. Inicia con el mandamiento de ejecución y embargo, esa es la primera resolución que encontramos en el cuaderno de apremio, y busca llevar a cabo entonces este carácter coactivo. O sea, o cumples o te voy a embargar todos los bienes para que sí cumplas, de alguna u otra forma, ¿cierto? Estos son los dos cuadernos que encontramos en el procedimiento ejecutivo entonces, cuaderno principal y cuaderno de apremio. Eventualmente podrían haber otros, por ejemplo, el cuaderno de la gestión preparatoria, que ya vamos a ver lo que es. Eventualmente, si es que yo inicio el procedimiento ejecutivo a través de una gestión preparatoria, esta puede estar en un cuaderno aparte, que se llama el cuaderno de la gestión preparatoria, ¿cierto? También podríamos hablar de cuadernos especiales para las tercerías. Si es que llega un tercero con alguna pretensión, entonces, que llamamos terceristas, esto se va a tramitar en un cuaderno separado también, ¿vale? Vamos entonces a las formas en que se puede iniciar el procedimiento ejecutivo, que puede ser por una gestión preparatoria de la vía ejecutiva o por una demanda ejecutiva. Pero antes de eso, tenemos que tener muy claras cuáles son los requisitos del procedimiento ejecutivo en las obligaciones de dar, que es súper importante. Tiene que existir un título ejecutivo donde conste la obligación, un título ejecutivo. La obligación tiene que ser líquida, tiene que ser actualmente exigible y además la acción ejecutiva no debe encontrarse prescrita, ¿vale? Esos son los cuatro requisitos en el procedimiento ejecutivo en las obligaciones de dar. Si es que no cumplimos con estos requisitos, vamos a ver que no podemos proseguir según las reglas del procedimiento ejecutivo, ¿vale? Por ejemplo, si es que yo no tengo un título ejecutivo perfecto, no puedo ejercer la demanda ejecutiva inmediatamente. Tengo que ejercer primero la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. O, por ejemplo, si es que la obligación no está líquida, también tengo que hacer una gestión preparatoria de avalúo. Que esté líquida es que si yo sepa exactamente cuánto vale la obligación, que tiene completo sentido, ¿cierto? Porque si es que yo después voy a embargarle los bienes al ejecutado, si es que este no paga, tengo que saber cuánto embargarle, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que saber exactamente cuánto es que vale la obligación. También es muy importante que la acción no esté prescrita, porque sabemos que si es que la acción ejecutiva está prescrita, no puedo seguir según las reglas del procedimiento ejecutivo, sino que tengo que irme al procedimiento ordinario, en específico el procedimiento sumario, para ser más concreto, ¿bien? Y además la obligación tiene que ser actualmente exigible, solamente desde ese momento yo puedo solicitar su cumplimiento, ¿cierto? Ahora que tenemos en consideración cuáles son los requisitos del procedimiento ejecutivo, vamos a ver que van a haber básicamente dos formas de iniciar el procedimiento ejecutivo: por la gestión preparatoria de la vía ejecutiva o por la demanda ejecutiva propiamente tal. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de si yo tengo o no un título perfecto. En ese sentido, ¿cuáles son los títulos ejecutivos perfectos? Son los enumerados en el artículo 434, en específico, la sentencia firme o que causa ejecutoria, la copia autorizada de una escritura pública, el acta de avenimiento pasada ante tribunal competente, la letra de cambio o pagaré que haya sido protestada personalmente si es que no se tachó de falsedad la firma, la letra de cambio, pagaré o cheque que aparezca autorizada ante notario o por oficial del registro civil si es que no hay notario en esa oficina. Esos son los títulos ejecutivos perfectos, ¿vale? O sea, estos títulos ejecutivos me autorizan a mí para irme al procedimiento ejecutivo al tiro con la demanda ejecutiva, ¿ya? En cambio, si es que estamos ante un título ejecutivo imperfecto, o sea que no tiene estas características, yo no puedo irme a la demanda ejecutiva de inmediato. Tengo que perfeccionar la vía ejecutiva primero. ¿Y cómo se perfecciona la vía ejecutiva? A través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Así se perfecciona, ¿bien? Entonces, para que tengan ojo con eso. Empecemos con la gestión preparatoria de la vía ejecutiva primero, que es como lo primero que tendríamos que hacer si es que no tenemos un título ejecutivo perfecto. Tenemos la gestión preparatoria, su definición sería aquella gestión judicial contenciosa tendiente a crear un título ejecutivo, ya sea en forma directa, construyendo el título mismo, o complementando determinados antecedentes o supliendo imperfecciones de un título que sí existe. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta definición? La gestión preparatoria de la vía ejecutiva puede tener dos objetivos: crear el título ejecutivo o complementar uno que no está perfecto. Con los ejemplos le va a quedar más claro. Ejemplos de gestión preparatoria puede ser el reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, la confesión de deuda, la confrontación de títulos y cupones, la notificación judicial del protesto de letras de cambio, pagaré o cheques, la evaluación, la notificación del título a los herederos. Entonces, si se fijan, en el caso, por ejemplo, del reconocimiento de firma puesto en instrumento privado, la gestión preparatoria, su objetivo es complementar un título, ¿cierto? Porque existe un título, un instrumento privado, pero imperfecto, porque el que nos sirve es la escritura pública, ¿cierto? Aquí hay un instrumento privado, entonces imperfecto, con el reconocimiento de firma yo estoy complementando un título. En cambio, con la confesión de deuda no estoy complementando nada, no hay nada. Entonces la gestión preparatoria lo que buscaría es crear el título ejecutivo, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Estudien las gestiones preparatorias en específico, yo les diría sobre todo el reconocimiento de firma puesto en instrumento privado, la confesión de deuda, la evaluación y la notificación judicial de protesto, ¿vale? Yo creo que esas gestiones preparatorias son las más importantes para que ustedes se las aprendan. Una vez que tenemos preparada la vía ejecutiva, nos podemos ir a la demanda ejecutiva. Entonces, con la gestión preparatoria aún no empieza el procedimiento ejecutivo propiamente tal. El procedimiento ejecutivo propiamente tal empieza con la interposición de la demanda ejecutiva, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos de la demanda ejecutiva? Los requisitos comunes a todo escrito, o sea que tiene que contener una suma y además el patrocinio de un abogado. Los requisitos comunes a toda la demanda, que son los artículos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, o sea, la designación del tribunal, individualización del demandante, individualización del demandado, la relación de los hechos, la relación del derecho y las peticiones concretas. Y también tenemos que acreditar, ojo ahí, los requisitos del juicio ejecutivo y las obligaciones de dar. Entonces, ojo con los requisitos de la demanda ejecutiva, son de tres clases: requisitos comunes a todo escrito, requisitos comunes a toda demanda y los requisitos del juicio ejecutivo, los que vimos recién, o sea, el título ejecutivo, ¿cierto? que la obligación esté actualmente exigible, que la obligación sea líquida y que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita. Esos son los requisitos de la demanda. ¿Cuál es la primera providencia que va a emitir el tribunal una vez que recibe la demanda ejecutiva? Aquí es cuando se complican un poco las cosas, ¿vale? Porque ubíquense en la parte en que estamos. Yo interpuse la demanda ejecutiva en el cuaderno principal, ¿cierto? El cuaderno principal decíamos que es aquel donde se lleva a cabo el pleito mismo. Entonces, la demanda ejecutiva yo la interpuse en el cuaderno principal. La primera providencia del tribunal en el cuaderno principal va a ser una resolución que se llama despáchese. ¿Bien? ¿Y qué es el despáchese? El despáchese es una autoorden que se hace el tribunal, como que el tribunal se está diciendo a sí mismo: oye, despacha el mandamiento de ejecución y embargo. Esa es la resolución que emite el tribunal en el cuaderno principal una vez que se interpone la demanda ejecutiva, ¿vale? Entonces, en virtud de esta autoorden es que el tribunal emite otra resolución, pero en el cuaderno de apremio, que es el mandamiento de ejecución y embargo. Entonces, el mandamiento de ejecución y embargo se pronuncia en el cuaderno de apremio, ojo ahí. Y el mandamiento de ejecución y embargo contiene tres cosas, para que no nos confundamos, ¿vale? Porque esto suele ser confuso. El mandamiento de ejecución y embargo, que insisto, está en el procedimiento de apremio, contiene tres cosas. Contiene la orden de requerir de pago al ejecutado, al deudor, ¿bien? La orden de requerirlo de pago, la orden de embargar sus bienes si es que éste no paga en este acto y la orden de designar un depositario provisional de los bienes si es que estos resultan embargados, ¿vale? Entonces, ¿qué es el mandamiento de ejecución y embargo? Básicamente el tribunal dice: requiérase de pago, o sea, vaya a cobrarle judicialmente a este deudor y si no paga, traba el embargo sobre sus bienes. Eso es lo que nos está diciendo el mandamiento de ejecución y embargo. Entonces, del mandamiento de ejecución y embargo nace esta obligación o esta carga más bien que tenemos de requerir de pago al deudor, que lo hace un receptor, ¿vale? Un receptor entonces va a requerir de pago al deudor y esta sería una notificación requerimiento, que significa que el receptor le va a decir al notificado, en este caso al requerido, que tiene dos opciones: pagar o no pagar. Y si es que no paga, hay consecuencias. Porque como sabemos, el mandamiento de ejecución y embargo en su segunda mención dice que si es que el deudor no paga en el acto, se le van a embargar bienes, ¿cierto? Se va a trabar el embargo. Entonces, tenemos esta consecuencia. Una vez que se requiere de pago al deudor, el deudor va a tener la opción de defenderse o de no defenderse. Aquí estamos en el procedimiento de apremio todavía. Puede defenderse oponiendo ciertas excepciones que el código dice, en el plazo de 4 u 8 días, 8 días más tabla de emplazamiento, es un plazo más cortito. Estas excepciones las va a oponer en el cuaderno principal. Ojo ahí, ¿ya? Porque, insisto, el cuaderno principal es donde se lleva a cabo el pleito. El cuaderno de apremio es este procedimiento compulsivo coactivo. Entonces, si es que se opone, si es que se defiende el ejecutado, va a defenderse en el cuaderno principal. Si es que llega a defenderse el ejecutado frente al requerimiento de pago, entonces vamos a seguir adelante con el procedimiento en el cuaderno principal. Entonces tenemos la demanda ejecutiva, las excepciones, después le vamos a dar la posibilidad al ejecutante para que evacúe traslado a estas excepciones, eventualmente podría abrirse un término probatorio, después llegamos a la sentencia ejecutiva. Esto todo en el cuaderno principal. ¿Bien? Solo una vez que tenemos la sentencia definitiva, volvemos al cuaderno de apremio. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Un resumen cortito. Interpuse la demanda como ejecutante, ¿cierto? En el cuaderno principal se emitió la orden del despáchese. Este despáchese fue una orden al cuaderno de apremio para que emita el mandamiento de ejecución y embargo. Saltamos al cuaderno de apremio. En este cuaderno de apremio requerimos de pago al deudor. Este no pagó, así que trabamos el embargo sobre sus bienes. Pero durante este plazo que tenía el ejecutado, este opuso excepciones, así que nos volvimos al cuaderno principal. Vamos a seguir adelante con el cuaderno principal hasta la sentencia ejecutiva y una vez que tenemos la sentencia ejecutiva condenatoria, saltamos de nuevo al cuaderno de apremio. ¿Bien? Entonces, por eso suele ser tan confuso el estudio del procedimiento ejecutivo, porque vamos de un cuaderno al otro, ¿vale? Para que tengan ojo con eso. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué pasa si es que todo esto es distinto? O sea, que una vez que yo realizo el requerimiento de pago, el ejecutado no se opone, no se defiende, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? En ese caso, cuando el ejecutado no opone excepciones, el mandamiento de ejecución y embargo va a ser las veces de sentencia definitiva. Porque fíjense mucho con estos saltitos que hacemos. Entonces yo insisto, interpuse la demanda ejecutiva, se pronuncia el despáchese en el cuaderno principal. En virtud de eso, el mismo tribunal emite otra orden, otra resolución en el cuaderno de apremio, que es el mandamiento de ejecución y embargo. Estamos en el cuaderno de apremio ahora, saltamos al cuaderno de apremio. Según esta orden, el mandamiento de ejecución y embargo, requerimos de pago al deudor, ¿cierto? No pagó, así que trabamos el embargo sobre sus bienes. Ahora, este tenía la oportunidad de defenderse en el cuaderno principal, pero no lo hizo. ¿Qué pasa ahí? Porque no se defendió, no vamos a tener oposición, en términos de prueba, nada. Ahí vamos a esperar que pase el plazo para que éste se defienda, y si no lo hace, el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces de sentencia definitiva. Entonces, ¿vamos a llevar a cabo el procedimiento de apremio recién o cuando tenemos sentencia definitiva en caso en que se haya opuesto el ejecutado o en el caso de que no se haya defendido en cuya hipótesis el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces de sentencia definitiva, ¿vale? Entonces, solamente teniendo esto, seguimos con el procedimiento de apremio. Y el procedimiento de apremio en sí va a depender cómo lo llevamos a cabo respecto a la clase de sentencia condenatoria. Porque la sentencia condenatoria puede ser de pago o de remate. La sentencia condenatoria de pago se da en el caso en que se haya trabado el embargo sobre la especie o cuerpo cierto de vidas o sobre una cantidad de dinero, ¿vale? Porque imagínense esto, yo intento un juicio ejecutivo de una obligación de dar porque me debían este auto en específico. Entonces resulta que después de todo el procedimiento, todo lo que vimos recién, se emite la sentencia definitiva de pago. O sea, embárguese el auto que me deben, que fue el auto que se embargó, ¿cierto? Ahí no tengo que hacer nada más. Me van a entregar el auto y listo, ¿cierto? Todos felices. Lo mismo si es que es una suma de dinero. A mí me debía 1.000.000 de pesos y se le embargaron 1.000.000 de pesos. Filo, me lo entregan, ¿cierto? Distinta es la cuestión en la sentencia de remate. La sentencia de remate se pone en el caso de que se haya embargado otras cosas distintas a la especie o cuerpo cierto de vida y otra cosa distinta a dinero. O sea, la sentencia de remate se pone en el caso de que se hayan embargado bienes random, ¿vale? Y aquí el procedimiento va a ser mucho más engorroso porque tengo que encontrar la forma, bueno, tengo que aplicar el procedimiento para transformar estos bienes random en dinero, ¿verdad? Entonces voy a tener que sacarlos a remate, a pública subasta, etc. Y aquí el procedimiento va a depender, en este caso de la sentencia de remate, el procedimiento de apremio depende sobre la clase de bien que es. Si es que son bienes sujetos a corrupción o si es que son bienes que requieren una evaluación, ¿vale? En cuyo caso vamos a llevar a cabo, ¿verdad?, el proceso a través de un martillo, que un martillero va a vender estos bienes, o si es que se trata de bienes que requieren evaluación, como los bienes raíces, voy a tener que llevar a cabo el trámite de la subasta, donde voy a tener que tasar el bien, donde voy a tener que publicar avisos de la pública subasta, ¿verdad?, las bases del remate, y va a ser un procedimiento mucho más engorroso. Entonces, con respecto al procedimiento ejecutivo, yo sé que es harto, sé que es difícil, pero tengan mucho ojo con estos saltos. Sé que es difícil estudiarlo porque estamos leyendo el apunte y nos hablan primero de la demanda ejecutiva, del mandamiento de ejecución embargo, del embargo nos hablan de la nada, y es como, no entiendo lo que está pasando, ¿cierto? Porque como que estoy saltando de un cuaderno a otro. Lo que yo les recomiendo es que lean el procedimiento ejecutivo hasta el final. Leanlo entero primero y después se hacen las preguntas necesarias, ¿vale? Porque en verdad, si se fijan, no hay una forma tan didáctica o tan académica de enseñarlo tampoco. Porque tengo esta situación donde tengo que ir saltando del procedimiento del cuaderno principal al cuaderno de apremio y después de nuevo al cuaderno principal. Entonces, como que no hay un orden específico en que puedo enseñarlo tampoco. Así que yo les recomiendo leerlo entero y después hacerse estas preguntas para ver si les queda claro. Divídanlo de esta forma. Divídanlo primero en, obviamente, concepto y características del procedimiento ejecutivo, luego la clasificación. En el procedimiento ejecutivo de las obligaciones de dar, tengan muy consciente los requisitos de este procedimiento ejecutivo, que son cuatro, ¿vale? Tengan en consideración luego que esto puede iniciar por gestión preparatoria o por demanda ejecutiva. Y teniendo esto en consideración, entonces vamos a poder seguir adelante, teniendo en consideración especialmente que la demanda ejecutiva se tramita en el juicio, perdón, en el cuaderno principal. Y aquí es donde empieza a quedar un poco la grande, ¿cierto? Me costó encontrar un sinónimo para lo que quería decir. Aquí es donde empieza a quedar la grande porque interponemos la demanda ejecutiva en el cuaderno principal y la primera resolución del cuaderno principal va a ser el despáchese. Y es el despáchese el que abre el cuaderno de apremio con el mandamiento de ejecución y embargo. Desde el mandamiento de ejecución y embargo hago el requerimiento de pago. Y dependiendo de la actitud del ejecutado es que vamos a seguir o siempre en el procedimiento, en el cuaderno de apremio, en el caso en que no se oponga, ¿verdad? O si es que opone excepciones, vamos a volver al cuaderno principal hasta tener una sentencia ejecutiva. ¿Bien? Y sepan que el procedimiento de apremio propiamente tal, cuando ya tenemos la sentencia definitiva, va a depender, va a variar si es que estamos hablando de una sentencia definitiva de pago o una sentencia definitiva de remate.